¿Qué es la igualdad?
Yo creo que la igualdad es la libertad de elegir. La libertad de elegir quién quieres ser, qué quieres hacer sin que nadie o nada te imponga una visión o una decisión para ti.
Muy buenas a todos, muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why.
Es que me miran raro, claro. Si no han escuchado el podcast antes, las invitadas o los invitados o les invitades, pues me miran raro. En plan, ¿esta loca qué hace cantando?
Bueno, pues es que lo que pasa es que tienen que escuchar más el podcast de Reason Why.
Eso sí, eso es verdad. Claro.
Y más hoy. Y tú te van a mirar raro, Natalia. Sí, es que tú eres la melodía oficial.
Ya.
Te miran, yo creo que te miran como por fin la veo en directo.
Es ella.
Muy buenas, Natalia Marín.
Hola a todos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, la verdad. Fenomenal.
Te he visto floja.
Sí, hoy floja. O sea, estoy mejor que ayer, la verdad.
Mejor que ayer, ¿no?
Mejor que ayer.
Vale, bueno.
Con eso te vale, ¿no? Mejor que
no,
ayer.
La verdad es que estás muy floja. Igual te bajo el micro. Vale. También nos acompaña Manu Sánchez. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo te encuentras?
Pues yo igual que ayer. Porque esto va de igualdad.
Toma, te lo he dejado, huevo, Natalia.
Me la has puesto votando, Natalia.
Es que yo ya hace tiempo que dejé de competir con Manu y sus respuestas.
No, pero es que estará muy fácil. Estará muy fácil.
Pero eso es cosa de Manu.
Ya. Muy buenas, Manu. Lo has hecho bien, ¿eh?
Sí, hoy sí.
¿Sabes que tenemos un podcast pendiente? Bueno, más que un podcast, una pista de audio recopilando que han soñado todos nuestros invitados. Entonces, he pensado que a lo mejor en vez de eso lo que podríamos hacer es recopilando todas tus introducciones de cómo te encuentras ese día.
Pues si no hay contexto, igual quedan raras, ¿verdad?
Sí, hoy me encuentro igual, me gusta. Bueno, pues efectivamente hoy vamos a hablar de igualdad, de diversidad, de la participación de las marcas en la igualdad en la sociedad. Uh-huh. Para hacerlo nos acompañan tres invitadas de primerísimo nivel. Voy a intentar presentaroslas a todas de manera perfecta, ¿vale? ¿Se acompaña?
Vamos a ello.
Siempre me equivoco.
En este momento te pones tenso. Tú puedes.
Sara Semulí, directora general en Ariel, una marca de Procter & Gamble. ¿Qué tal lo he hecho, Sara?
Muy bien. La verdad es que muy bien.
De 0 a 10.
Notable, ¿no? Yo creo.
Un 6.
Sara Semulí. Qué mala. Muy buena, Sara. ¿Cómo te encuentras?
Pues igual que ayer.
Igual que ayer, tú también, ¿no? Manu, te copian, ¿eh? Sí, sí. Marcas tendencia.
Sí, copyright.
También nos acompaña Audi Zapata, directora de Igualdad y Diversidad en Adecco. Muy buenas, Audi.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues yo fenomenal. La verdad es que estoy muy bien y mejor que ayer.
Vale. Como yo.
Bien. Bueno, tú tienes que desempatar. Impresionante. Nos acompaña Patricia Oliva, directora general en la División de Nutrición Especializada de Danone. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal ha hecho tu presentación?
Perfectamente.
Pues fíjate que la tenía apuntada en otra hoja, en esta no, y me he acordado.
Nivelón.
Bueno, me merezco un aplauso. Gracias, querido público. Gracias. Gracias, Manu. No, gracias. Bien, entonces, ya estamos en faena. Esto os pasa por venir. Como decía, vamos a hablar de igualdad y está muy bien empezar definiéndolo, ¿no? Que parece ser que cada uno tiene su propia definición y es correcto, ¿no? Pero para que tampoco haya errores de que la gente piense que hablamos de una cosa, en lugar estamos hablando de algo muchísimo más amplio, y más en vuestro caso, en Ariel, que además hace poco habéis presentado una campaña que nos encantó, que no se trata de igualdad de género, sino de igualdad en unos términos mayores, mucho más amplios, ¿no? Entonces, vamos por ahí, que esa ha sido la primera pregunta que hemos lanzado sobre qué es la igualdad. Ya nos has dado una definición, a ver si la podemos ampliar y os voy a ir pasando la palabra a cada una de vosotras.
A ver, lo que te decía, yo creo que en la igualdad no podemos hablar solo de género, de hombres y mujeres. Yo creo que tenemos que hablar de oportunidad de elecciones. Uh-huh. Y sería muy reductor intentar separarlo. De hecho, nosotros en la campaña de Ariel que acabamos de hacer se trata de corresponsabilidad en el hogar y corresponsabilidad de toda la familia. Da igual que sea hombre, mujer, niños o padres, es intentar educar a los niños, a los adultos, a todo el mundo, a colaborar dentro de casa.
La verdad es que, Sara, no puedo estar más de acuerdo con el enfoque que le das a la igualdad en el ámbito de la libertad, ¿no? Por lo que hemos comentado en alguna conversación previa que hemos tenido, ¿no? De ese enfoque a lo largo de la historia, de cómo ha ido evolucionando el concepto de la igualdad hacia algo que es verdad que es la libertad de estar o no estar, poder elegir. ¿Dónde quieres estar, ¿no? Estamos hablando al final, ya sabéis, de derechos humanos y solo si lo contemplamos desde un enfoque biologicista, si lo vemos solo desde lo que son mujeres y hombres, estamos dejando todas esas diferencias que también están dentro de las mujeres y dentro de los hombres. Ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que la igualdad forma parte, en mi opinión, de algo más amplio, que es la gestión de la diversidad, ¿no? Para que luego podamos trabajar y llegar a la inclusión de todas esas diferencias, esas sumas a las personas.
Uh-huh. Sí, nosotros también en Danone hablamos de diversidad más que de igualdad.
Estoy súper entradas como en comunicación, ¿eh?
Total.
Yo en Ariel, yo en Danone, tal, desde Adeco creemos.
Yo no, yo no en Rizzo Adeco, lo voy a decir porque me van a regañar.
Y yo voy a decir Reason Why cada vez que hable.
Perfecto.
Aunque sea mi propio podcast.
Dale, 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 perdónanos.
Sí, en donde hablamos de diversidad y de cultura inclusiva. Uh-huh. Y esto es súper importante porque además enriquece mucho todo. Las conversaciones, las decisiones y estar en entornos diversos y hacer el, ¿no?, el, esta inclusividad de toda esa diversidad es lo que enriquece.
Yo creo que también en una definición de igualdad o cuando te pones a analizar un poco más profundamente qué es esto de la igualdad, entra en juego una palabra, bajo mi punto de vista, que es importante, que es la cuestión del respeto, ¿no? O sea, asumir que todos, por el mero hecho de ser seres humanos, personas, de haber nacido, debemos respetarnos a los demás, también a nosotros mismos, por supuesto, que eso también es un ejercicio bonito a hacer, ¿no? Esa introspectiva. Pero es respeto, o sea, pero, todos estamos en el mismo barco en este planeta, todos merecemos estar aquí, todos somos dignos de estar aquí, independientemente de cualquier cosa, del género, de tu color de piel, de tu ideología, de tu raza, de todo.
Te digo una cosa, de todo lo que has dicho, que por supuesto, obviamente, es una definición excepcional y todas las que habéis dicho, pero me ha gustado una cosa que ha salido nueva, que es la igualdad de ti mismo. Esa probablemente sea la más difícil, ¿eh? O te pones por encima...
No creerte inferior ni superior.
O te pones por encima o te pones por debajo. Qué difícil esa.
Sí, es que ahí realmente hablamos de igualdad, pero hay veces que irse al antónimo también, a la desigualdad, que es realmente donde surgen los conflictos sociales. Al final todos los conflictos, todo surge de las desigualdades. Estas desigualdades son de mucha índole. Pueden ser desigualdades de género, desigualdades económicas, desigualdades por el país en el que naces. O sea, desigualdades biológicas de que eres más alto y si eres más alto, llegas más alto. Y estamos hablando ya incluso de términos puramente que hablaba también biológicos. Claro, cuando esto le metes encima todo el componente social, ya la cantidad de desigualdades que hay es brutal. Entonces,
tenemos ese contexto. Ahora la clave está en saber por qué las marcas deben implicarse en favorecer la igualdad. Ese punto de me quedo al margen mirando o participo de una forma activa.
Creo que lo importante es quitar, ¿no?, esos sesgos y esos estereotipos que muchas veces inconscientemente todos tenemos. Y ahí es donde vienen los problemas y es donde también el rol de las marcas tienen que ser activas en quitar esos estereotipos, ¿no? Lo que hablaba de Procter, de sus campañas, de todo el mundo tiene que colaborar en el hogar, ¿no? Y al final son sesgos muy, muy inconscientes que tenemos que ser conscientes para eliminarlos.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las marcas somos el reflejo de la sociedad. Y no nos podemos quedar al margen mirando, tenemos que posicionarnos. Todos en nuestras vidas tenemos marcas que nos han acompañado toda la vida y si estas marcas no evolucionan con la sociedad, participan en educar para fomentar el cambio, entonces creo que hay algo que está fallando.
Sí, sobre todo porque históricamente las marcas muchas veces se han apoyado en estas desigualdades para aprovechándose de esas desigualdades vender más, es algo que se ha utilizado. Entonces creo que ahora también llega un momento en el que hay un consumidor más crítico que también demanda otra serie de cosas a las marcas. Obviamente, y no me gusta hacer cuando sacan este ejercicio de comparar anuncios de los años 60 a día de hoy, obviamente ves cosas que dices, joder, ¿en qué cabeza cabe? Muchas no se pueden, es como cuando intentas mirar hechos, sucesos históricos 500 años después, pues obviamente hay que ver el contexto, pero mientras creo que ahora lo importante es que las marcas han pasado de aprovecharse de esas desigualdades en su favor a ser responsables e intentar cambiar esas desigualdades, que cambia muchísimo.
Me parece brutal tu discurso porque yo que te he ido acompañando en los últimos 100 episodios he visto una transición en tu opinión al respecto.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ay, a ver.
Manu, al principio de los episodios del podcast, cuando tocábamos este tema, siempre... como que señalaba que había un exceso de marcas haciendo greenwashing más que realmente
Claro, pero no haciendo. Sigo pensando eso.
Ah, vale, vale.
O sea, yo digo que creo que las marcas, muchas están yendo hacia ese camino.
Está viendo un viaje.
Está viendo un viaje, sí. Y otras están sumando y se están poniendo un poquito de pintura, me da igual que sea purple washing, pink washing, green washing o de cualquier color.
O gender washing, ¿no? También. O sea, sí. Es que, claro, ese es el tema, ¿no? Que hay una delgada línea entre el marketing social que tiene un impacto muy importante, ¿no? Y es vuestras marcas, ¿no? Estamos con Danone y Procter & Gamble, ¿no? Y bueno, y Adecco, voy a decirlo también, ¿no? Pero no es marca de producto, ¿no? Somos servicios, pero sí que es verdad que hay una delgada línea entre la conciencia, ¿no? Y me consta porque os conozco y sé lo que hacéis en vuestras casas, en vuestras compañías, pero es verdad, ¿no? Que hay que tener ese cuidado, como dice Manu, en no pasar, ¿no? No ser algo, una acción puntual que sí que va a tener, ¿no? Que te toca el corazón, la fibra, ¿no? Ahí muy sensible, de una cosa muy bonita, y al final pues sea una acción puntual en un itinerario, en un calendario que no tenga esa planificación de la que algunas veces hemos hablado, ¿no? Que no esté muy alineado con la estrategia, que no sea algo comprometido, sino que sea un lavadito, ¿no? Y lo lancemos.
Sí, pero es que el consumidor no es tonto. Enseguida te penalizan cuando haces eso, porque saben que no eres auténtico, que eso no nace de una convicción, de una estrategia, sino que es algo oportunista.
¿De verdad
y hemos
lo crees?
Visto, por supuesto, y es que hay muchísimos ejemplos de marcas que han lanzado anuncios oportunistas y que al final el consumidor...
Es pan para hoy, hambre para mañana.
Totalmente,
al final.
Claro, totalmente. Es que, y hay que ser súper cuidadoso porque es que luego se vuelve en tu contra. Entonces,
efectivamente, y de hecho hay penalizaciones y hay multas a nivel europeo de campañas y compañías muy conocidas a nivel internacional. Bueno, en Estados Unidos se los comen con las penalizaciones y luego es verdad que tienen que, además de hacer anuncios que sean bueno, mucho más alineados, hacer otras acciones y están penalizados. Es casi un delito, ¿no?
Sí, y yo creo que lo que decía Manu antes, que al final el consumidor se ha vuelto más crítico. Entonces, estas marcas que hacen una especie de one-off donde para el 8M, para el Día de la Tierra y todas estas cosas, hacen una campaña puntual diciendo que están ayudando a millones de gente y luego desaparecen. Sí. El consumidor esto lo nota, claro. Y te lo hace pagar.
No, claro, yo trabajo en comunicación corporativa y hablo con muchas marcas que te preguntan cada año, oye, ¿qué hacemos el 8M? ¿Me pongo el logo? ¿Me pongo tal? Mi recomendación debe ser, oye, haz lo que esté acorde a lo que haces habitualmente, porque si intentas claro. hacer algo solamente el 8M, es que no tiene ninguna coherencia. Echa un vistazo a tu compañía, mírate y mira, oye, ¿quién está en el comité de dirección? ¿Tienes un comité de dirección que son solo hombres? Pues a lo mejor no sale muy bien en la foto y te pueden poner la cara colorada y con razón, además, ese día.
Te voy a poner la cara morada, ¿no? Mira, esto me lo dedico.
Oye, qué bien los pads hoy, ¿no?
Es que ya me lo he aprendido uno y otro. Solo utilizo el aplauso y el pum pum.
Los pads que no los pods.
Oh.
Pero también puedes usar los pods si quieres. Eso es importante usarlos.
Bueno, los pods hay que usarlos y de hecho tenemos que poner tu canción porque somos súper fan de tu canción.
Venga,
vale.
Venga.
¿La ponemos ya de una?
Vamos a esperar un poquito.
Venga, esperamos de uno. Vamos, querido oyente, quédate.
Quédate para escuchar
el baile. El baile también. Hay que hacer el baile.
Hay baile.
Hay baile.
Ay, Dios.
Bueno, hay baile, pero.
Bueno, pero el podcast no se ve.
Eso es no, verdad. Es verdad. Entonces, una pena. Verdad. Una pena.
Puedo decir que estoy bailando.
Se siente.
Un movimiento con el micro.
Hacemos como guau.
Vale, pues luego te paso la palabra para que alabes mis movimientos de break. Bueno, precisamente sobre decir, en lugar de decir hacer, ya que has lanzado lo de los pods, en Procter tiene una plataforma que al parecer lo está reventando, ¿no?
Sí, yo, si queréis, ahora podemos cerrar un poco con esto de la mercantilización del 8M, porque a mí me parece interesante también poner sobre la mesa iniciativas y plataformas de comunicación que están ya operativas desde hace muchos años, porque esto no es un debate nuevo y hay marcas que llevan mucho tiempo haciendo y no solo diciendo que van a hacer o haciendo cosas puntuales que luego, pues a la larga, no sirven para nada. Y Procter, de hecho, Procter hace unas semanas, en el momento en el que estamos grabando este podcast, ha sido hace poquito, ha presentado aquí en España la plataforma Lead with Love, liderar con amor, más o menos, que es un poco ese golpe sobre la mesa, ¿no? Que hace la compañía de, oye, pues estas son en nuestra presentación de iniciativas que vamos a llevar a cabo, cosas que ya hemos hecho también. Y a mí, yo me he apuntado tres que me gustan y me parece que lo están haciendo muy bien en términos de inclusión y de igualdad. Dodot, por ejemplo, que va a donar pañales o está donando pañales para los bebés prematuros. Por ejemplo,
¿cómo eso?
Adaptando el tamaño del pañal al tamaño del bebé prematuro, que es más chiquitito que un bebé. Claro,
porque había un problema importante, que cuando nace un bebé prematuro hay pañales para bebés de 0 meses, no de menos 2 meses.
Claro.
No existen.
¿En serio?
Sí. Entonces, claro. Dodot ya no solamente. Sí. Innovó incluso en el producto. Parece una tontería, pero no es para nada una tontería.
No parece una tontería. Yo pensaba que ya estaría todo solucionado eso.
Pero por eso es importante cuando estamos hablando de marketing social o cuando estamos hablando de actos buenos, creo que se podría traducir así,
sí,
que sean actos relevantes. Porque lo que no puedes hacer es hacer algo que sea falso y que no responda a una necesidad muy importante.
Claro.
Lo de Dodot es un problema de sociedad. Las madres y los padres a quien le pasa es un momento extremadamente difícil en sus vidas y tienen que estar acompañados. Y las...
Pero hasta ahora no había pañales prematuros. Habría, pero...
No lo sé.
Pañales prematuros... No sé todo...
Sí,
seguro,
sí, perdón,
que hay una marca, pero no había productos muy distribuidos.
Claro. Claro,
para bebés, bebés prematuros.
Aparte que es que aquí hablamos de una donación también, es claro, decir, te ayudo en ese sentido, ¿no? Que los pañales también son una inversión económica para las familias.
Pues
luego
qué
hay,
buen punto.
Por ejemplo, otro, y un poco en la línea de lo que decíais, ¿no? De hacer ese posicionamiento a largo plazo. A mí hay una marca dentro de Procter también que me parece que lo está haciendo muy bien desde hace ya un tiempo, es Pantene. Pantene se ha empezado a posicionar porque el pelo no tiene género, la cana es bonita, con Mario Vaquerizo y sus canas, con pelo rizado, liso y de todos los colores, un poco saliéndose de esos estereotipos de los anuncios de champú, de esos pelazos y demás, sino diciendo, oye, todos podemos ser un pelo Pantene. Y ya empezó hace unos años, que yo además tengo el pelo muy rizado y ahí me enamoraron con el tema del pelo rizado, porque una melena bonita de anuncio tiene que ser una melena lisa. El rizo también es bonito, siéntete orgullosa de tu rizo, orgulloso de tu rizo, ¿no? Entonces, ahí Pantene, no es que llegue el día de la mujer o el día del hombre o cualquier otro día y saque su mensaje, sino que es un trabajo que lleva haciendo durante mucho tiempo con un hueco que ha encontrado que a mí me parece que encaja perfectamente, y eso es igualdad.
En esta plataforma hay muchísimas otras acciones que, sí, invitamos al oyente a que se pase y las vea.
2021, concretamente. O sea, que el oyente que se reserve una semana de vacaciones.
Te voy a decir una cosa. Lo de 2021...
es verdadero.
No, si no digo que sea verdadero. Pero digo que lo habéis hecho por el año. Entonces...
Claro.
Claro. Sí, como hilas, Javier, y cómo has llegado a la conclusión.
A mí ese tipo de cosas, a mí eso no me enamora. Yo digo, pues pongo 2000.
Bueno, pues no sé, pregúntale a Mar Prichard, a ver.
Eso lo voy a preguntar a Mar, que decir, oye, pues 2000 y ya, 2021.
Pues mejor poner 2021 que 1000 o 100.
Entonces, pues mira, tienes toda la razón, pues mejor 2050, sí. Ahora que me digas.
Nos hablamos en 30 años.
Bueno, queda claro que las marcas efectivamente tienen que participar en el desarrollo de la igualdad y en todo, o sea, en general, todo lo que sea proactividad para mejorar la sociedad, o sea, impactar en una mejora de la sociedad, las marcas deben de hacerlo. No se trata solo de vender, sino de continuar, ¿no? De acompañar, uh-huh, a tu cliente, que tú también eres cliente, es decir, tú haces y tú luego eres cliente de otras marcas, estás generando un ecosistema, un círculo virtuoso. Y dicho esto, ahora sí, Natalia, por favor, DJ del podcast.
DJ Natalia en la sala.
Oh, ha habido fade in y todo, Deberíamos hacer videopodcasting urgente.
Así es.
Para poder ver a Sara aquí bailando en medio de la
eso
pista.
Es.
Madre mía. Sara, ¿tú participaste en la coreografía de la canción?
Obviamente.
No, pero en serio.
Te hablo súper en serio. Estoy en TikTok con mi marido y con mi hijo. Perdón, porque no sé si puede hacer...
¿Qué promo de tu marido?
Y de mi hijo. Ah, y de mi hijo.
¿A qué se refiere?
Con mi hijo y con mi marido haciendo la coreografía. Hemos participado al TikTok Challenge y invito a todos los oyentes a participar también. Oh.
Me flipa. Bueno, pues yo lo primero que voy a hacer es entrar, hacerte like y luego ya, si eso vemos, si yo participo. Bueno, participo pasivamente haciéndote un like. No, algo es.
¿Explicamos un poquito este momento o cómo hacemos?
Claro.
O lo dejamos ahí y seguimos como si nada.
Bueno, como
no,
quieras.
Venga, dale, explica.
No, bueno, a ver, yo obviamente que lo diga ella en sus palabras, que es la artífice, ¿no? Pero es la canción que forma parte de la campaña de Ariel reciente de Los roles cambian, de Proximity. que lo que han hecho ha sido adaptar y traer a la época actual una canción que todos tenemos en nuestro imaginario, en nuestra memoria, que era pues una letra que no encajaba muy bien en la situación actual de la sociedad y de esos roles en la familia. Y bueno, pues al final Ariel ha cambiado la letra del mítico Así planchabas y así.
Pues que bien te lo sabes, ¿no? ¿Qué opinas, Ana?
lo sabe muy bien.
Vale.
A ver, lo que hemos intentado hacer es, hablando de igualdad, uh-huh, nos hemos dado cuenta que esta canción, que era una canción muy bonita, era una canción de los payasos de la tele con, uh-huh, con palabras muy de desigualdad, no sé cómo se puede decir
desiguales.
Sí.
Al final eran solo la niña tenía que planchar, tenía que coser, y cuando piensas en esto hoy en día no es actual. Entonces lo que hemos propuesto hacer es un llamamiento a la sociedad para invitar y educar a la, uh-huh, corresponsabilidad dentro del hogar.
De hecho, es una canción que no es la primera vez que se intenta cambiar la letra. De hecho, ellos mismos intentaron cambiar la letra y al parecer como que salió hasta peor el resultado. Entonces, enhorabuena. Sí, hay dos letras de la canción. ¿Tú eso no sabías, Manu?
No.
Sí, sí, hay dos letras. Lo que pasa es que la segunda salió un poco peor. Entonces metieron género, se metieron mujer y luego también hombre, pero la parte del hombre estaba más encorsetada y la parte de la mujer más encorsetada, con lo cual ya como que ya...
Ah, o sea que la liaron.
La liaron más. Entonces ha llegado Ariel y lo habéis solucionado, con lo cual, genial.
Es que lo que vimos también es, dentro del COVID...
Sí, has hecho un aplauso. Vale.
Lo que vimos es que el COVID... Nos hemos apoyado de todos los datos del COVID en este momento para ver si los hábitos habían cambiado. Uh-huh. La realidad es que el 70% de las mujeres siguen siendo la que hacen las tareas del hogar. Uh-huh. El COVID lo que ha hecho es cambiar un poco esto, porque es verdad que los maridos, los niños, todo el mundo en casa ha tenido que colaborar un poco más, pero este porcentaje no ha cambiado. Uh-huh. De hecho, con la pandemia lo que ha pasado es un proceso de hogarización. Uh-huh. Nos hemos quedado más en casa, hemos limpiado más, hemos cocinado más. Y entonces esta brecha que ya estaba presente ha aumentado, uh-huh, a peor. Creo que todos podemos...
De todas maneras, mientras lo estás contando, yo me estoy como sintiendo fatal. O sea, me encanta tu planteamiento y genial. Pero yo me siento, yo como parte de también persona que está en el hogar, la realidad es que todo lo que dices es cierto. Yo ahora cada día limpio menos, cocino más, mancho más, me siento horrible. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cocinar menos y que otra persona cocine por mí? Claro, yo
no sé en qué jardín te estás metiendo. No,
cocinar y limpiar.
Yo creo que
dejarlo limpito.
Puedes cocinar, limpiar y dejarlo limpio y todo, feliz.
Pero yo tengo ese acuerdo no escrito de yo cocino, tú recoges después.
Ya, pero ves, es ahí donde
tengo
ya
que...
no funciona. Ya. Porque con esto en mente, cada vez que cambia...
¿Y si me lo ha dicho ella?
Pero no.
Ella me pide que yo cocine y luego ya...
Pero igual ella estaba un poco coaccionada en ese momento.
Ah.
Pues, o pensaba que no ensuciabas tanto.
Bueno, entonces...
Cualquier convenio es revisable y a lo mejor hay que revisar ese convenio.
Correcto.
Y ya está.
¿Tú crees, ¿tú crees que debía revisar el convenio?
Eso era un convenio salvo pandemia.
Claro.
Claro.
Siempre, y además acordémonos del concepto libertad, ¿no? Que al final tenga cada uno la libertad de elegir...
Una cosa, igual me encuentro con McDonald's para cenar, ¿eh?
Bueno, al final tendrás que pensar también en tu salud. El colesterol llama a las puertas.
Oye, Audio, una cosa... No me gustaría preguntarte qué hacéis en Adecco, porque todas las personas que están escuchando nuestro podcast saben perfectamente lo que hace Adecco y la actividad que tiene Adecco como compañía. Pero sí que me parece muy interesante que nos cuentes qué haces tú como directora de Igualdad y Diversidad en Adecco. Me parece un cargo como muy relevante. Y luego, a partir de allá, lo enlazamos con el Observatorio de Igualdad que tiene Adecco del año 2020, que también me parece con datos bastante, bastante potentes.
Y me miras a mí, ¿no?
Te miro a ti porque sientes alguno de repente. Cuéntanos.
Bueno, pues, hombre, Adecco como una gran compañía, ¿no? Todo el mundo trabaja, lo reconoce como trabajo temporal, pero es verdad que dentro hay un montón de líneas que hacen otras cosas, ¿no? Yo tengo la suerte de estar en Adecco Learning and Consulting, que es la parte de consultoría de recursos humanos y formación dentro del grupo Adecco. Entonces, vale. Dentro de lo que es una consultora especializada, una consultora de recursos humanos a nivel nacional, pues tengo la suerte de liderar el área de igualdad y diversidad, y en estos momentos lo que estamos haciendo es acompañar a las empresas en el cumplimiento normativo de la elaboración de los planes de igualdad, que sabéis que es obligatorio.
Pues hacéis planes de consultoría in-house para que las empresas tengan una mejor igualdad dentro de su núcleo.
Bueno, eso es lo ideal, pero primero hay que hacer el plan de igualdad, que es una obligación que tienen que tener las empresas, un documento negociado además con los sindicatos que tiene que tener cualquier empresa de el año que viene, a partir de 50 personas en la compañía, ya se tiene que tener un plan de igualdad.
Me ha gustado ese matiz de Valoricio.
Nosotros lo tenemos desde el 2019 publicado en el BOE.
Muy vale, bien.
Pero bueno, vosotros lo tenéis bastante igualdad, así que lo pasaría.
No,
sería
pero
fácil.
Manu, va más allá, que sí, al final esto es una de las cuestiones que nos quedamos siempre con el tema de no, si es una empresa de mujeres, no sé qué, no, es mucho más. Es un cumplimiento normativo como cualquier otro cumplimiento que aplique en las empresas. Entonces, bueno.
¿Ves? Pero dice Manu, vosotros vais bien porque somos mayoría mujeres. Pero para mí eso no es igualdad.
No, no es.
Claro.
Es que además hay un porcentaje que tiene que ver.
Ese punto de la cuota, a mí no, es que yo no estoy de acuerdo con ese punto.
Le echo del podcast.
No, no por Manu, vale, sino porque esta visión la tiene mucha gente. No, como son mayoría mujeres, ya no, está, pero, la empresa ya está.
La propia ley de igualdad tiene algunos puntos donde también tiene cuotas y tiene.
Pero justo con eso voy a aprovechar este micrófono, esta ocasión que da
Jason White
para meter un podcast al azar, a ver si a partir de aquí puedo aprovechar.
¿Podcast?
O sea, un podcast, un pad al azar para introducirte. A ver, tengo 9, del 1 al 9, decidme un número que no sea ni el 9 ni el 7.
Venga, Patricia, di tú uno.
El 5.
¡Guau! ¡Wow!
Me ha encantado.
Ahora, aprovecha el micrófono.
Importante tener en cuenta que la norma dice que no puede haber ningún sexo que tenga una proporción mayor al 60 o menor del 40%. Es decir, no hablamos de que una empresa feminizada, que es más del 60%, o con mayoría de mujeres o con mayoría de hombres, ya tenga igualdad por el hecho de que haya un sexo mayoritario. No, ninguno de los dos, la norma nos dice que tenga, que pase el 60 o que esté por debajo del 40. Entonces, lo que se hacen es buscar acciones que equilibren. Pero siempre desde pues hemos hablado, mira, yo tengo aquí apuntadas unas palabras que han ido saliendo hasta el momento, que luego saldrán más.
¿Palabras sueltas o
en sí, como una
entera?
Nube, ¿no?
Ah,
como
una nube de tal.
¡Qué divertido!
Sí. Bueno, no te meto otro pad, porque ya te llevas.
No, pero ponme el 5, que me mola.
Otra vez, es que el 5 es el del patro, pero bueno, no pasa nada, vale.
Me encanta que me hagas esa pregunta porque justo tengo libertad, respeto, introspección, que me ha parecido muy interesante, pero además yo soy de eso de la introspección y la trascendencia, porque es verdad que la igualdad, cuando se mete en la estrategia y estáis contando cuestiones muy interesantes en vuestras compañías, ¿no? En Danone y en Ariel, en Procter & Gamble, pero es verdad que tenga esa trascendencia, me parece interesante. Hemos hablado de marketing social, de diversidad y de inclusión. Es decir, ya no nos hemos quedado, hemos avanzado mucho, en mi opinión, de lo que era la igualdad y el concepto que puede tener muchas personas que nos estén oyendo, ¿no? Que quedarlo en ese enfoque que decíamos, ¿no? Biologicista, de mujeres, hombres, no sé qué. Y ya estamos avanzando hacia otras cuestiones que aplican en la estrategia de la empresa, que aplican en la empresa, que son profesionales y son rigurosas. O sea, no estamos hablando de que es quien pone la lavadora o si mi marido me ayuda, que es una cosa que me sale siempre en las reuniones con clientes. Es que al final digo, ¿pero por qué no se nos ha ido de las manos? Si estábamos hablando de un cumplimiento normativo, ¿qué haces contándome, no? Estás, o sea, pues con mucho respeto, pero no me importa, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pues sí que tiene trabajo, ¿no?
Tiene. Sí. No, pero
y
yo
el
insisto.
Observatorio recoge muy buena información,
sí,
que analizamos.
El observatorio, por ejemplo, dice cosas como que hay una mayor desigualdad de sexos ahora en la era post-COVID, ¿vale? Que es un poco también lo que estaba comentando Sara antes. Creo que nos ha venido como. Pensábamos que iba todo a como normalizarlo y al final ha sido como al revés. También nos habla, por ejemplo, que las mujeres solo ocupan el 28% de los consejos, que otro tema también como muy relevante, ¿no? Y fíjate, llega un momento en el que uno no para de recibir información, datos, este dato me gusta, este dato no me gusta, este dato no me interesa tanto, este no voy a atenderle, ¿no? Yo lo que creo es que de lo que se trata es, después de este momento de pedagogía que estamos haciendo, que haya una reacción, una toma de decisión. Querido oyente, tú que estás escuchando este podcast, ¿qué vas a hacer después de escucharlo? Obviamente, cada uno pues puede decir, pues mira, yo no voy a hacer nada, yo simplemente estoy escuchándolo y me estoy entreteniendo. Bueno, pues simplemente puedes reflexionar en qué pequeña parte vas a hacer tú para fomentar la igualdad, para fomentar la diversidad, la normalización de las cosas, ¿no? Yo creo que para mí no se trata de hacer grandes acciones. Puede ser que sí, puede ser que nos esté escuchando una persona y a partir de aquí se inspire muchísimo y haga una gran acción. Pero se trata de que todos hagamos una pequeña parte, un pequeño pasito, ¿no? ¿Cómo lo vemos?
Pues lo veo perfecto, porque en nuestras manos está cambiar las cosas. O sea, por ejemplo, si tienes equipo, pues dejar hablar a todo el mundo, que cada persona dé su punto de vista, ¿no?
¿Tú crees que yo interrumpo mucho?
No, lo dice, normal,
dice,
lo normal.
Dice mientras le interrumpe.
Lo normal en 80-20 también te digo.
Por eso que como jefes, pues también tenemos la, ¿no?, esa responsabilidad de dar voz a todo el mundo y no pensar que nuestra opinión prevalece sobre la del resto. Y esto lo podemos hacer cada día.
Uh-huh. Aún así, ¿me pedías la palabra justo después de Audi?
Sí, no, porque cuando has dicho lo del 28%, ¿no?
Sí. De 28%, tengo por aquí, el 23% de cuota en consejos.
En consejos. Sí. Nosotros en Danone nos sentimos súper orgullosos porque en Danone España, por ejemplo, el 50% de nuestros managers son hombres, el 50% mujeres. En directoras y ejecutivas ya estamos en el 40%, y en el comité de dirección a nivel global y en el consejo de administración por encima del 40%. Y en el IBEX solo 4 empresas a día de hoy en España superan ese 40%.
Yo lo que creo también es que debemos mirar, yo es que soy muy crítica con este tema, ¿vale? Yo lo he dicho al principio, yo creo que igualdad es respeto, no es alcanzar una cuota, un porcentaje, es respetar, integrar a todo el mundo, y si tú tienes un talento, a mí me da igual que tú seas blanco, negro, amarillo, mujer u hombre, tú tienes un talento. Creo que estamos ya llegando a un punto en el que yo por lo menos siento que España en ese sentido es un país, una sociedad ya bastante avanzada frente a cómo estábamos hace 40 años, evidentemente. Y creo que las marcas también debemos empezar a pensar en qué vamos a hacer a partir de aquí. Es decir, en el momento en el que un Danone ya tiene ese 50-50, 60-40, es decir, ya está normalizado, ya no es, oye, por ser mujer tú aquí no pintas nada, eso ya yo creo que lo tenemos superado como sociedad, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora, no? ¿Cómo vamos a buscar esa integración? Y yo abogo porque sea una integración de talento, de decir, oye, somos un equipo, en el caso de Reason Why, con una media edad de 30 años. Y ahora la hemos subido porque hemos incorporado a una persona de 59. ¿Por qué no? ¿Puedes una persona con 59 años integrarse a una compañía que tiene un espíritu más startupero, más joven? Pues si tiene un talento y aquí viene a aportar y nosotros podemos aportarle a esa persona, pues claro que sí, bienvenido. Pero no porque yo tenga que llegar a una cuota a decir, no, imagínate que ahora esas ideas que nos contaba Audi te dicen que obligatoriamente tienes que tener a personas de X y X edad. No, pues yo las tendré si tiene un sentido,
es que,
¿no?
Es que lo que dices tienes mucha razón. Lo que pasa es que piensa también a nivel macro, tú como gobierno, para conseguir modificar una conducta, una tendencia, una situación de mercado global.
Sí, tienes que poner unas normas, ¿no? Al final.
No solo normas, tienes que poner un incentivo para modificar esa, para dar pedagogía. Y una vez que se ha conseguido contrarrestar la situación, el incentivo ya desaparece y se normaliza. Independientemente de que estoy al 100% de acuerdo contigo.
Gracias.
También, claro, pero también entiendo que en muchas ocasiones hace falta ese pequeño empujón para. Porque estamos aquí hablando, joder, estamos hablando de tres marcas que nos acompañan, que tienen más de un año de vida, que tienen más de 10 empleados. pero fíjate, en el 93% de las empresas en España, cuando digo 93, nunca sé si es 93 o 97, pero bueno, por ahí, de las empresas en España tienen menos de 3 empleados. Entonces, ese es el entramado, aunque luego el otro 7% es la que aglutina más masa laboral. Al final son 93% de empresas tomando decisiones constantemente en su día a día, fomentando la desigualdad sin darse cuenta, o dándose, espero que sea más como la primera opción, y eso creando una onda expansiva. Luego llegas a tu casa, luego tienes una conversación, luego tienes una normalidad en la vida, y eso te está creando un ecosistema social fuera de la compañía, ¿no? Me pedís la palabra a las tres, voy con las tres. Lo que pasa es que antes, Natalia, de este tipo de cosas, uno para saber, para hacer, para de verdad poder implementar, tiene que estar formado y actualizado, ¿verdad?
Correcto. Vale. Y nuestra recomendación, querido oyente, es que lo hagas en ESIC Business School, que además te diré,
vale,
que en relación a este tema, que ya sabes que yo siempre trato de traerlo un poco al tema del que estamos hablando, hay un programa de la Comunidad de Madrid que se llama Programa Generando Cambios, que ha estado asesorado ha tenido la asistencia técnica durante muchos años, liderada por ESIC. Desde 2005, tengo por aquí el dato, se ha asesorado a más de 800 pymes, que precisamente hablabas de este tipo de empresas, en todos sus planes de igualdad. Así que ESIC, además de ser un sitio maravilloso en el que formarte, aprender de marketing de comunicación. También, además, si buscas relacionarte en tu día a día con marcas y con compañías que sean, pues fomenten estos valores de igualdad y demás que estamos comentando, pues en ESIC lo tienes ahí. Así que ESIC Business School, más que nunca, transforming people.
Y hoy ha sonado tres veces la música del patro, con lo cual la gente ha ido, hemos ido como haciendo la introducción.
Total, la cuñita.
Oye, y me ha encantado que esto nunca está nada preparado en el podcast, no hay guión. Entonces yo he introducido de las pymes, luego llega ESIC, tiene tema pymes, o sea que brutal.
Todo cuadra.
Lo hemos hecho genial. Bueno, ahora sí que sí, os doy la palabra, recuperando un poco lo que estaba yo comentando. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
Yo, a mí me parece lo que has dicho perfecto, en el sentido de que
¿lo he hecho
al final,
yo o Natalia?
Natalia.
Yo, vale. Me mira a mí. Sí.
Claro, es que la gente no te está
sí,
viendo.
Perdón, perdón. Vale, vale. Natalia, en el sentido de que es verdad que por la igualdad de género es importante, pero más importante es la diversidad. Por eso nosotros hablamos de diversidad, en donde la diversidad entra la edad, entran distintos perfiles, por ejemplo, hablando de universidades, pues lo mismo, no incorporar gente de las mismas universidades, sino que provengan de distintas universidades y al final tener pues esa riqueza en tu población dentro de la empresa.
Y respecto a lo mío, no quiero decir nada.
No, que bien, por no. Eso que al final también hay que impulsar el cambio, porque si no pones cuotas, pues al final pues las cosas no evolucionan. Y es verdad que en el momento que llegas al 50 o al 40-60%, pues ya puedes avanzar y ya puedes empezar a dar pasos más hacia la diversidad.
Sí, yo creo que el término de cuota no nos gusta porque es imponer unas normas y dices, pero si hay talento, ¿por qué voy a poner normas? Pero la realidad y los números que has dicho antes es que en el mundo es 50-50. De hombres y de mujeres, pero en los consejos, en algunas funciones, en algunas empresas, el 50 y 50 no se ve. Con lo cual creo que este cuota ayuda a empujar, a fomentar esta repartición y esta igualdad de mejor manera. Uh-huh. Y hablabas antes de qué podemos hacer. Yo creo que hay un tema fundamental que está linkado también a ESI, que es la educación. Es que cuando ves funciones científicas, carreras científicas, ingeniero, cuando vas en el pediatra, tú ves, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Una enfermera, una bailarina o un astronauta hombre? Es que desde pequeño se separa. Uh-huh. Y yo creo que es ahí donde tenemos que cambiar fundamentalmente cómo vamos a educar a nuestros niños para luego permitir unas elección de oportunidades igual a todos.
Uh-huh. Sí, de hecho, efectivamente, como bien dice Sara, existen esas desigualdades también porque sigue habiendo campos y terrenos profesionales donde pues ha habido más propensión a que haya un género u otro. Y ahí también hay muchas marcas, por llevárnoslo también al tema de las marcas, que se están volcando mucho en eso. Tenemos algunas iniciativas como la de Girls Who Code, en la cual está Google detrás, que impulsa que, bueno, viendo que el tema del coding, el tema de la programación, era un tema fundamentalmente masculino, pues también para impulsar que haya más mujeres que entren. Y todo en lo que se llaman las carreras STEM, la cantidad de marcas que están yendo, y tiene mucho sentido, sobre todo no que se metan por meterse, sino que de verdad se lo lleven a su negocio, y que luego, por ejemplo, pues que de ese talento también mucho lo puedan contratar, o sea, que al final vaya muy alineado con su estrategia de negocio y que intenten de alguna manera cambiar las cosas y no solo ponerse la medallita.
Sin duda. Lo que pasa es que no podemos olvidar, esto está fenomenal y son las tendencias, y las empresas, las grandes corporaciones estáis y están y estamos avanzando en este sentido, pero no olvidemos que España, y un poco recogiendo lo que decía Natalia, España es pyme, pero es que Europa es pyme.
No, o sea, si yo decía yo lo de pyme.
Ya, pero bueno,
yo también.
Ahora te voy a dar, ahora te voy a dar a ti también.
Vale,
o sea,
vale.
Gracias por
qué
haber...
envidioso, pero, ¿eh?
Sí. Es que ha habido tres y las están hablando a ti.
Claro, porque las he encendido el debate.
Ha tenido una intervención más contundente.
Más contundente, ya lo sé, siempre pasa lo mismo.
En mi línea,
más
contenido.
Ha sido más interesante. No, es broma. Entonces, no olvidemos que, efectivamente, fijaros, yo desde esa visión decía, ¿qué hacéis en ADECO Learning Consulting? Pues fíjate, justo como la consultoría y la formación, o sea, la línea de trabajo a nivel nacional, tenemos el pulso de la realidad de nuestro país. Nuestro país son empresas pequeñas que siguen, por desgracia, estereotipadas. que siguen con unos personas responsables, por no decir anglicismos, y con consejos de dirección que son totalmente masculinizados. O sea, que no está mal. Si es que además no tenemos que juzgar, ni es bueno ni es malo. Es la realidad de una tendencia que nos encantaría que fuera otra, porque nos sentimos en un mundo globalizado en el que la corresponsabilidad es una realidad y no es una cuestión generacional, sino que lo vemos. Pero también tenemos que, ¿no? Hay un momento que pinchamos el globo, vemos la realidad, ¿no? Y de repente es como, ostras, qué bien, pero jolín, todavía. Sí. Precisamente por eso, por lo que tú comentabas del tema normativo, por eso a nivel normativo, pero ya no es un gobierno este, el otro o el que sea, sino que a nivel Europa y a nivel Naciones Unidas, OIT, o sea, los altos organismos internacionales, se sigue avanzando en este sentido.
Sí, que creo que además son cambios que requieren mucho tiempo. Estamos hablando de que el comité de dirección de una compañía, pues no, y sobre todo en pymes o empresas pequeñas.
En pymes, tú piensas en una tiendita o no, en una pequeña empresa.
No, pero
empresa
cuando
de
hablamos 10. De pymes, sí, sí. También una pyme es una empresa de 200 de 50, empleados,
sí, 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 ¿no? Y de...
que tiene, que factura bastante...
Muchísimo, y que tiene un ámbito internacional.
Se considera una pyme, bueno, claro,
sí,
es la parte de ME, ¿no?
Claro, si no serían
mediana.
Claro, pero además que facturan un montón, son a nivel internacional.
No podría ser con otro.
Si no serían PIS.
Bueno, perdona, madre, vas a decir algo más, ¿no?
Obviamente. Sí, no, que quiero decir que hay también, en especial en estas pymes, que como bien dice, que son empresas que facturan un montón, que son muy relevantes en el tejido empresarial.
Industria pues, también.
Efectivamente, que al final, pues normalmente no cambian el comité cada año.
Y además
hay mucho
son
movimiento.
Familiares,
mucho
no lo olvides.
Justo iba a decir que son familiares, con lo cual pasan de generación a generación.
Y los estereotipos ahí marcan.
Pero creo que también hay muchas empresas familiares y que... o no tan familiares, que también están consiguiendo transmitir esta igualdad en nuevas generaciones.
Porque
que
está viendo un cambio en el liderazgo.
Llegando. Claro, está viendo este cambio en el liderazgo, que también es un cambio generacional y que yo creo que esto lo estamos empezando a ver ahora, pero todavía es solo la punta de lanza, pero que esperemos que ya sea algo natural.
Claro, pero para volverlo a las marcas, como decías, yo creo que todas las pymes y pymes...
¿Os ha gustado lo de las pymes?
Sí. Tenemos ellas... Tienen marcas grandes y estas marcas tienen que ser el reflejo de lo que tiene que ser la realidad. Un Google que has dicho antes, Evax Inspiring Girls, hay miles de marcas que de verdad lo empujan y yo creo que solo poniendo el debate al público que se podrá cambiar las cosas.
Sobre todo porque llegan las marcas, sobre todo las marcas comerciales, las marcas más de consumo. Tiene una cosa que a pesar de tener un número X de clientes, tienen otra cosa más importante, que invierten mucho en publicidad,
claro.
Y tienen una audiencia muy grande y tienen unas comunidades en redes sociales muy grandes. Entonces, también tiene esta responsabilidad, como de alguna manera son medios de comunicación a día de hoy.
Yo
también,
creo que tienen una responsabilidad.
Entonces, hay
más
una
grande.
Responsabilidad de intentar, pues tienes las dos opciones.
Son vectores
o
de cambio.
O intentar aprovecharte de esta desigualdad a tu favor sin cambiar nada, o al revés, intentar cambiar la situación. Y de paso también, pues, que te sirva. Ya está esa línea entre el green, pink, purple washing y el cambiar el mundo.
Sobre todos estos temas, hay uno que no hemos tocado, que es la brecha salarial.
Ajá.
¿Lo tocamos o como que está superado? Porque aquí hay dudas.
A mí no me mires, yo sabes que... Es que soy muy crítica.
Claro,
yo,
Natalia es muy
la
crítica.
Gente que cobra en función de su talento, no en función de si es hombre o mujer, pero entiendo que la realidad de compañías que no son la mía, que yo al final pues, estoy sesgada por mi compañía, que es maravillosa, estupenda y sobresaliente en todos estos temas, ahí afuera hay otro mundo y otras cosas que obviamente yo no conozco en primera persona. Ellas nos podrán decir más si en algún momento de su vida lo han vivido o han visto algún caso de una mujer que haya cobrado menos solo por ser mujer. Yo eso, en mi perspectiva y con mi edad y mi recorrido y mi trayectoria profesional, yo no lo he visto nunca ni me ha pasado. Pero entiendo que ocurre.
Claro, debe ser que ocurre, porque si no, no habría tanto,
claro,
tanto jaleo.
Obviamente, obviamente.
Pero sobre los datos aquí de todo, ¿no? Cada dato dice una cosa en función de quién haga, bueno, el estudio.
Claro, y quién responda. La mujer dice que la hay, el hombre dice que no la hay, entonces...
Pero hay estudios como...
¿Como cuál?
Como los de Closing Gap, que es un clúster de compañías que hablan sobre el tema de la brecha de género, que los datos sí que muestran que realmente hay una brecha económica y además intentan calcular el impacto en el PIB. Y hay un impacto real. Oye, sobre todo es, si no existiese esta brecha, ¿cuánto más se podría...?
Es que, a ver, vivimos también en un constante family test, ¿no? Lo que dice Natalia, mi empresa no pasa, en la empresa que yo conozco no pasa, entonces, ¿dónde pasa? Pero claro, es que, bueno, es lo mismo, hay miles y miles y decenas de miles y cientos de miles de empresas, ¿no?
Claro.
Pero yo me pongo en la situación de tomar la decisión de un aumento salarial y digo, chingados, los dos tienen el mismo puesto, esto, pero es que hay una persona que lo hace mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle el cargo. Entonces, cada 3 meses tengo que cambiarle el cargo para que no sea una brecha. Entonces, volvemos al... O sea, estamos hablando de la brecha salarial. Aquí ya giramos a la gran compañía, ¿no? Es decir, cómo en la gran compañía se tiene que reducir la brecha salarial. Yo, en cambio, creo que en las pymes, sobre todo en las PIBs, ahí la parte más de talento, yo sí me sentiría comodísimo en que una persona cobre más y otra persona cobre menos con el mismo cargo y haciendo la misma tarea. Simplemente porque yo considero que ante la misma tarea, ¿no? Quiero decir, obviamente, el caso de un equipo de fútbol, por ejemplo, se puede ver quién marca más goles, quién da más pases, quién. Pero en este caso también puede ser una cuestión de feeling. Yo creo que tu redacción es un poco más elocuente, yo creo que tu redacción está siendo un poquito. Pero me puede llegar a pasar. Entonces, yo puedo llegar a pensar, decir, oye, creo que a la audiencia le está gustando más tu tono, creo que eres un poco más profunda en tu redacción, creo que eres un poco que investigas un poco mejor. ¿Cómo mides tangiblemente quién ha investigado mejor? No. Que hasta qué punto la fuente era más difícil de acceder para premiar a eso. Es que también es difícil, ¿eh? Yo sí, lo pienso en mi caso.
Pero creo que hay veces que también la brecha de géneros entra en otra serie de factores.
Totalmente.
Y sobre todo
totalmente.
También, por ejemplo, el freno que te puede suponer en tu carrera profesional ser mujer y, por ejemplo, que ante un posible ascenso decidan ascender un hombre porque a lo mejor piensan que vas a ser madre en ese momento. Y esto es una realidad.
Claro, que claro, por eso es que también... eso es otra cosa. Es
no,
que
no, ahí... no, no, pero esto es una cosa que influye en la brecha de género y parte claro. de la brecha de género surge de este tipo de...
Total, y completamente de acuerdo. Yo lo que estaba haciendo es plantear una hipótesis pero en la es que nadie, uno
no,
intenta...
No, pero el tema está, deja un momento.
Sí, por supuesto, Manu.
Claro, es que creo que mucha gente se plantea lo de la brecha de género como, no, mire, yo no creo que nadie vaya a pagar menos a una mujer y obviamente no te va a decir, ah, tú eres mujer, espera, te había dicho 25.000, perdón, me refería a 24.500. No, eso no es así. Nadie te paga menos por ser mujer. Tal cual. El problema está en que seguramente tengas una serie de frenos en tu carrera profesional que hacen que al final, viendo la foto completa, los sueldos sean menores. Eso es lo que pasa.
Yo creo que eso es exactamente el problema que pasa. Porque cuando hablas de la brecha de salario, todo el mundo te dice que no pasa nada, que no existe. Porque la gente piensa que hay un tío de recursos humanos que se plantó y te dijo, vas a ganar menos. No es así.
Vale.
Y creo que como empresas grandes y como marcas grandes... tenemos un papel que jugar y nadie te puede decir... Otra cosa es que sea por talento y por resultados. Si una persona factura 1.000 y que tú facturas 100, pues hombre, eso es resultados. Pero por lo demás no se podría juzgar.
Yo vivo constantemente en el autojuicio de mí mismo, entonces me estoy planteando una hipótesis futura. A día de hoy no me la tengo que plantear, porque esa está, como dice Natalia, lo tenemos todo bastante bien medido y bastante bien hecho. Por lo menos eso creo, y creemos en el equipo, porque todo el mundo es consciente de ello. Pero yo planteo esa hipótesis, ¿no? En un futuro, ¿cómo podría hacerlo? Yo en mi caso, por ejemplo, fíjate, esto se llegó a plantear hace algunos años. Quien tenga más audiencia de una noticia está haciendo mejor su trabajo. Podría alguien decir, sí, ¿no? El que marque más goles hace mejor su trabajo. Que facture 1.000 es más que 100. Ya, pero es que si tú haces una noticia que es los 10 logos que no podrás creer y otra persona hace una noticia de cómo ha subido la inversión publicitaria en el norte de África, ya te aseguro yo quién va a tener más audiencia, ¿no? Entonces, yo tengo que saber medir cuál es el impacto de verdad de la información y en este caso ganaría la del norte de África. Es complicado. Estamos hablando de los intangibles y de lo que nos... Me dicen por aquí, no es complicado, me encanta, voy a aprender cosas. Bueno, más, voy a aprender más cosas, quería decir. Querías decir algo, Sara.
Pero va más allá de lo que dices, porque tú te estás... Y no quiero atacar, ¿eh? Pero...
No, atácame,
al
por
revés,
favor.
Atácame y hazme sudar.
Creo que te estás enfocando en una parte del trabajo que tienen los periodistas en tu equipo, que es la audiencia en función del artículo que se ha redactado.
Bueno, esto se canceló, simplemente fue un...
No, pero decías también antes de, oye, me gusta más tu estilo. Al final es, tú, para ti, ¿cuáles son los 10 criterios que hacen que un periodista es un periodista extraordinario?
Son todos subjetivos.
Claro, es que ese es el tema. Bueno, Patricia había pedido intervenir antes.
Perdón, me voy a aprovechar que como tengo yo el control de los micros, me hagáis este proceso de consultoría que me está volviendo loco.
No, pues es que yo te voy a decir una cosa que es, con esto se va a acabar la conversación.
A ver.
Prácticamente. Claro, estamos hablando de cuestiones totalmente subjetivas y es que no podemos olvidar que hay un marco normativo. Es decir, si hay una ley... Es el Real Decreto 902/2020 que acaba de salir, que salió en octubre y que hace unos días entró en vigor. Si ese Real Decreto obliga a las empresas a hacer una auditoría retributiva no es una cuestión caprichosa de un gobierno de izquierdas o de derechas o de lo que sea. Obedece a toda una trayectoria normativa, ya nos, os lo he dicho antes, no es solamente en España, sino a nivel internacional, en el que hay evidencias científicas, es decir, está, como decía Manu, está comprobadísimo y hay muchos datos de esas desigualdades, de ese desequilibrio, de esas brechas. Hablar de brechas, al final no nos pongamos, a mí yo que soy mucho de las programación neurolingüística y las palabras positivas y no negativas, no hablemos de brecha, hablemos de unas posibles desigualdades, porque además si nos metemos en berenjenal estaríamos hablando ya de discriminaciones y ya hablamos de un delito. Es decir, si todo esto está orquestado y está pasando es porque las empresas, por una cuestión no pretendida, porque es verdad que yo llevo muchos años trabajando en esto, desde el año 2007 que empezó la primera ley de igualdad, imaginaros si he hecho planes de igualdad y he conocido realidades en empresas de todo el país, ¿no? Entonces, en este sentido, contaros que no he conocido ninguna que efectivamente, como planteaba Sara, venga al despacho y te diga, te pago menos porque eres de tal, ¿no? No, esto no es así. Pero es verdad que nos falta un tratamiento desde la vía de los recursos humanos. ¿Cómo puedes tú? Hablabas de criterios subjetivos, uh-huh, efectivamente, que es lo que al final no es ni bueno ni malo, es tu criterio, me parece bien. Uh-huh. Pero tenemos, gracias, que tener en cuenta que ese sesgo del que hablaba antes Patricia está en esos criterios subjetivos. Por eso los recursos humanos, desde hace muchos años, tienen herramientas que nos permitan objetivar, en cierta manera, las competencias, el talento, las habilidades, las funciones y las tareas de las personas. Si tú haces una descripción del puesto de trabajo de tu redactora o tu redactor, tú dices, sí, esto es lo que tiene que hacer. Y además haces una valoración del puesto de trabajo, un ranking por puntos de factores que apliquen y que digan, jolín, pues la redactora, el redactor, bueno, una VPT.
Yo tengo que ser malísimo.
No, mi niño.
Pienso, es que yo lo pienso.
Todavía no.
No, claro, pero yo lo pienso y ni me aproximo a que se me ocurra cómo hacerlo. Ni me aproximo, no. Fíjate, no te estoy diciendo...
Pues para eso hay consultoras especializadas, claro, que te pueden ayudar, esto es un trabajo.
Genial, genial, pues muchísimas gracias, es que tengo un trabajo por delante enorme,
pero
claro.
Por eso, solo con eso, y por eso quería trasladarlo también a toda la audiencia, porque si hablamos de igualdad es verdad que tendemos siempre a decir, bueno, pues yo pienso, en mi opinión, mi marido me ayuda, ¿no? Lo que hemos dicho, sí, antes. No, pues es que estamos en un terreno profesional, estamos hablando de que hay herramientas de recursos humanos, de que hay una perspectiva de género que se tiene que meter en esas valoraciones, y entonces así, solo así, podremos... emerger esas posibles diferencias que en muchos casos a lo mejor son fruto de la trayectoria histórica. Estamos, uh-huh, hablando antes de empresas familiares. Como tú comprenderás, una empresa que empezó en los años 50 y que es la tercera generación, pues obviamente tendrá sesgos y estereotipos de género. Bueno, ya te lo digo.
Claro.
Entonces, solo profesionalizando,
de todas formas,
ganaremos.
De todas formas, si ya Garbiñe, nuestra product manager, nos dice que trabajamos siendo 14 como si fuéramos el New York Times en procesos y en cosas, que de hecho lo hacemos, luego Manuel de Luque, que lleva con nosotros 10 días, ya nos ha dicho que estamos hiper sofisticados y profesionalizados y ultra definido todo.
Y que somos unos frikis.
Y ahora tenemos que meter un proceso de consultoría en este tipo. O sea, ya vamos a reventarlo. Me encanta. Estoy deseando
vais
hacerlo.
Vais a ser, vamos, disruptivos, sí, y innovadores.
Estamos deseando hacerlo.
No, y totalmente de acuerdo con las herramientas de recursos humanos. O sea, al final nosotros cada año tenemos una serie de objetivos en función de tu puesto de trabajo, uh-huh, y al final las variables de decisión son tus resultados en función de esos objetivos, que son el qué que consigues y el cómo, porque, uh-huh, también es muy importante el cómo lo haces.
Sí.
Y eso sí que es verdad que parte un poco de la evaluación de un equipo transversal, o sea, puede ser no solo de una persona, eso mismo, sino puede ser también de la opinión de varias personas, y luego de tu potencial de, uh-huh, desarrollo. Y al final esas dos variables, tanto tus resultados como tu potencial, es lo que da la retribución que tienes. Y luego lo que hacemos es que comprobamos si hay brechas a nivel de género con una campana de Gauss para ver si hay problemas de desigualdad.
Y yo creo que lo que es importante, lo que has dicho, Patricia, es la parte de no eres una persona en juzgar.
No.
Bueno, no quiero usar la palabra juzgar, pero
es que no
evaluar.
Evaluar.
Yo creo que lo que hay que pedir es feedback a los demás, porque tú puedes tener una perspectiva sobre una persona porque la has visto en un momento dado, pero tus compañeros o los otros periodistas en este caso trabajan más con ellos. Creo que eso es súper importante junto con el contexto.
Claro. Y luego no olvidemos que es que también esas cuestiones, ahora con la normativa que os decía, se auditan. Es decir, es que esos planes de igualdad que tenéis las empresas, que tenemos todas las... hay que hacer una auditoría. Entonces, claro, en la auditoría es donde al final se evidencia si esa desigualdad obedece a alguna cuestión subjetiva o es algo que puede ser discriminatorio en un momento determinado.
Yo lo que voy a hacer ahora mismo es bajar todos los micrófonos e irme a empezar mi proyecto de consultoría, de implementación y de todo.
Y eso que estamos fenomenal, ¿eh?
Y eso que estamos fenomenal, ¿no? Pues al parecer estamos fatal.
No.
No, ya sé. Sara, una cosa que yo creo que es como lo más importante que tenemos que soltar en este momento a nuestra audiencia, que lo está deseando saber. ¿Qué has soñado hoy? No se la esperaba, ¿eh? No se la esperaba.
Pues fíjate.
Ay, Dios, ay, Dios, me encanta este momento. A ver si tengo algún pad, porque... Venga, del 1 al 9, dime uno. Que no sea ni el 9, ni el 7, ni el 5.
Ah, 4.
4, vamos a ver qué es.
Es perfecto.
De hecho, lo voy a empezar a usar a partir de ahora para los sueños. Cuéntanos.
He soñado que me había tocado la lotería.
¿En serio?
Porque he jugado el otro día.
Importante.
Y que he hecho un mix de muchas cosas. Y que me había ido a Maldivas.
Sí.
Sin mascarilla. Y lo de la más y me acuerdo que estaba pensando...
¿Y por qué Maldivas, la típica foto, no?
He asociado ganar a la lotería con Maldivas. Tirarme a Maldivas.
Total.
Sin mascarilla.
Y luego lo de la mascarilla, cuando me levanté dije, pero qué fuerte que tenga que pensar esto.
Sí.
Pero no me ha tocado la lotería y este fin de me quedo en Madrid. Con lo cual...
Bueno, pues, pero el sueño ha sido agradable, por lo menos. Vale. Sí. Audi, ¿y tú qué has soñado hoy?
Pues mira, yo te podría decir, pues no me acuerdo, pero sí, porque tengo el recuerdo de despertarme. Me he despertado esta mañana, esta noche he dormido fenomenal y ahora que estoy en unos días de descanso...
¿Has venido de vacaciones al podcast?
Sí.
Eso, fíjate, habría que hablar con Recursos Humanos, porque puede ser un poco retributivo.
No, Recursos Humanos son estupendos en ADECO. Pues es que ha sido un amanecer precioso, porque yo que soy de mar, mi último recuerdo, antes de ser consciente de que estaba despierta, ha sido caminando por el paseo marítimo de Melilla, que es de donde soy, que tenía que decirlo, y iba sin mascarilla y además es que he sentido la brisa marina. O sea, ha sido precioso el amanecer esta mañana. Wow. O sea, como si estuvieras tú en Madrid, en tal y nada. Pero ha sido súper bonito.
Pues os recomiendo, y ahora voy contigo, Patricia, os recomiendo que os escuchéis el próximo podcast en el que vamos a hablar de sueños. Y, por supuesto, vamos a tocar una parte muy relevante de los sueños, que son los sueños lúcidos. Es decir, donde tú eres capaz de controlar lo que sueñas y a lo mejor, si hubieses ido con mascarilla, serías capaz de quitártela en el sueño y disfrutar del sueño sin mascarilla.
Escuchadlo. Oye, pues el siguiente, vamos.
Os va a encantar.
Sí. Qué
Patricia,
fuerte.
¿Tú has soñado?
Yo es que la verdad soy poco de soñar dormida, pero mucho de soñar despierta.
Bueno, a ver. No. La gente me pide pads. Cuando hacen esas cosas me piden otro pad. Ya no tengo muchos más que ponerte. A ver.
Entonces, la verdad, me encantaría pues venir a sitios como aquí, no tener que hablar de igualdad, de género, igualdad de, ¿no? Y que, no sé, hablemos de otras cosas.
Mm. Mm. Esto es una campaña que hace, bueno, la campaña, esto en general, ¿no? El discurso de lo que quiero es cerrar. Porque si cierro significa que no tengo que aportar ya nada más, ¿no? Que en su día esto lo hizo UNICEF, ¿verdad? Creo. UNICEF, ¿verdad?
Sí.
Me dice
sí,
por aquí sí. Que sí, me chivan que lo hizo UNICEF.
UNICEF.
Pero bueno, no es la primera vez que lo hemos escuchado, así que efectivamente, ¿no? Pues un buen sueño no tener que volver al podcast de Reason Why y hablar de igualdad.
Eso, hablemos
de otras cosas.
Bueno, pero venir,
por supuesto,
¿no?
Venir sí, me lo he pasado genial. Siempre.
Espera, atención, y venir sin mascarilla.
Sin mascarilla.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado fenomenal. He aprendido una barbaridad, sobre todo la última parte, donde me habéis hecho ese proceso de coaching gratuito a cambio de micrófonos, así que muy contento. Querido oyente, espero que también te lo hayas pasado bien. ¿Lo hemos hecho bien, Manu?
Pues que lo digan las invitadas.
No, pero yo te pregunto a ti, que tú eres mi evaluador.
No, pero hoy vamos a dejar que lo digan las invitadas.
Consultoría externa.
¿Y qué van a decir? ¿Tú te imaginas que ahora dicen que no?
Pues podrían decirlo.
Bueno.
Ya te han dado caña, o sea que...
Muy bien, yo creo que nos hemos dejado un tema importante que lo has empezado a decir tú, Manu,
¿Cuál?
Es el tema de la maternidad.
Oh.
Que puede dar para otro podcast.
Me gusta, sí. ¿Ves? Aquí ya tenemos segunda invitación.
Perfecto.
Segunda invitación. Bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós. Gracias.